En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Viernes de Dolores. Comienza una intensa Semana Santa llena de propuestas de todo tipo, pero todas, eso sí, con la finalidad de ayudarnos a reflexionar, a profundizar en el significado de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es también el día en el que comienzan algunas procesiones, como la del Cristo de Medinaceli, que sale a las 7 de la tarde desde la parroquia franciscana San Pedro Bautista, en Alcorcón, y en la que se va a rezar por los cristianos perseguidos. O la del Cristo crucificado junto a la Virgen Dolorosa desde la parroquia de San Fortunato en Leganés, o la procesión de la Soledad en Serranillos del Valle. Hay muchas más actividades para estos días y para la semana próxima. Mis compañeros Javier Hidalgo y Víctor Bustillos nos las adelantan ahora en titulares.
Familias y madres víctimas del aborto peregrinarán mañana por la vida.
La localidad de Cuas de la Sagra acogerá mañana sábado la peregrinación por la vida. Organizada por la Delegación de Familia de la Diócesis, tiene por objetivo rezar por los hijos no nacidos y por la defensa de la vida en todas sus etapas.
Los pacientes del Centro Asistencial Benito Menni representan la pasión de Cristo.
La cita es mañana sábado a las 7 de la tarde en Ciempozuelos. Se trata de una magnífica representación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, interpretada por pacientes, voluntarios y trabajadores de este centro psiquiátrico regentado por las hermanas hospitalarias. En unos minutos nos va a contar todos los detalles la directora de la obra, la hermana Francisca Hernández.
Pero antes escuchamos la carta semanal del obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar. Buenas tardes, don Joaquín.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. Quiero hoy hablaros del deseo de Dios que está inscrito en el corazón del hombre. De modo muy significativo, el Catecismo de la Iglesia Católica se abre ya en el primer capítulo con la siguiente afirmación. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Esta afirmación, que se puede compartir totalmente en muchos ambientes culturales, puede parecer, sin embargo, una provocación en el ámbito de la cultura occidental secularizada. Muchos contemporáneos nuestros podrían objetar que no advierten en absoluto un deseo tal de Dios. Para amplios sectores de la sociedad, Él ya no es el esperado, el deseado, sino más bien una realidad que deja indiferentes, ante la cual no se debe siquiera hacer el esfuerzo de pronunciarse. Sin embargo, por mucho que quieran oponerse, el deseo de Dios no ha desaparecido del todo y se asoma también hoy de muchas maneras al corazón del hombre. El deseo humano tiende siempre a determinados bienes concretos, a menudo de ningún modo espirituales, y sin embargo, antes o después, se encuentran ante el interrogante sobre qué es de verdad el bien, y por lo tanto, ante algo que es distinto de sí mismo y que el hombre no puede construir, pero que está llamado a reconocer. La historia misma nos dice que el hombre, en las más diversas épocas y civilizaciones, dirige su mirada al ser absoluto e intenta dirigirse a él en la oración. El hombre de todos los tiempos reza porque no puede menos de preguntarse cuál es el sentido de su existencia, que permanece oscuro y desalentador, sino se pone en relación con el misterio de Dios y de su designio sobre el mundo. La vida humana es un entrelazamiento de bien y de mal, de sufrimiento inmerecido y de alegría y belleza, que de modo espontáneo e irresistible nos impulsa a pedir a Dios aquella luz y aquella fuerza interiores que nos socorran en la tierra y abran una esperanza que vaya más allá de los confines de la muerte. Las religiones paganas son una invocación que desde la tierra espera una palabra del cielo. Uno de los últimos grandes filósofos paganos, que vivió ya en la plena época cristiana, Proclo de Constantinopla, da voz a esta espera diciendo: incognoscible, nadie te contiene, todo lo que pensamos te pertenece, de ti vienen nuestros males y nuestros bienes, de ti dependen todos nuestros anhelos, oh inefable, a quien nuestras almas sienten presente, elevando a ti un himno de silencio. Este deseo del hombre tiene su cumplimiento y expresión plena en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La revelación purifica y lleva a su plenitud el originario anhelo del hombre a Dios, ofreciéndole en Jesucristo la posibilidad de una relación profunda con el Padre Celestial. Os invito a aprovechar este tiempo de Semana Santa que comenzamos ya el próximo domingo, que es ya Domingo de Ramos, a entrar en el misterio del amor de Dios que se nos revela en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En él descansará nuestro corazón inquieto y en él encontraremos la fuente que calmará nuestra sed de Dios. Sintámonos también en estos días santos, hermanos de todos los hombres, compañeros de viaje en el deseo de Dios y también de quienes no creen, de quien está en búsqueda y de quien se deja interrogar con sinceridad por el dinamismo del propio deseo de verdad y de bien. Oremos en esta Semana Santa para que Dios muestre su rostro a cuantos le buscan con sincero corazón. Para todos un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín. Nosotros seguimos ahora en la sintonía de COPE en este espejo de la diócesis de Getafe. Mañana sábado se celebrará en Cubas de la Sagra la Peregrinación por la Vida. Se trata de una iniciativa organizada por la Delegación de Familia de nuestra diócesis. Partirá a las 11 de la mañana desde el centro del pueblo y el objetivo de esta marcha será sobre todo rezar por el alma de todas las víctimas del aborto, en especial de los hijos no nacidos. Para conocer más detalles sobre esta Peregrinación por la Vida tenemos hoy con nosotros a Beatriz Cifre, que es una colaboradora de la Delegación de Familia de la diócesis. Ella es madre de 10 hijos, 5 de ellos se quedaron en el camino, pero tiene otras 5 criaturas maravillosas, sobre todo la más pequeñita, que tiene síndrome de Down. Así que bueno, como ven, ella conoce a la perfección el asunto del que les vamos a hablar. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta Peregrinación por la Vida tiene como objetivo principal rezar por las víctimas del aborto. ¿Cómo se afronta este drama?
Bueno, pues yo pienso que hay que distinguir entre los dos tipos de aborto, ¿no? Los abortos involuntarios, uh-huh. Como es nuestro caso, pues que, bueno, yo creo que cuando uno lo acepta como voluntad del Señor, pues se toma con tranquilidad y, bueno, pues como todo lo que pasa en la vida. Y nosotros desde luego lo vivimos pues como, bueno, pues que tenemos 5 hijos en el cielo que cuidan muchísimo por nosotros, por toda la familia. Pero claro, ya lo que es un dramón es la interrupción voluntaria del embarazo, que es una situación totalmente diferente.
¿Y tú qué les dirías a esas personas que defienden esta interrupción voluntaria del embarazo, este aborto voluntario?
Hombre, yo, bueno, también soy médico psiquiatra y desde luego lo que diría es que hoy en día no se habla ni interesa hablar del trauma que supone una interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, los psiquiatras lo vemos habitualmente en las consultas, como muchas mujeres de 40, 50 años, pues cuando tienen cuadros depresivos, uno de los antecedentes que te cuentan es precisamente el haber abortado de forma voluntaria. Y bueno, pues afronta mal, y sobre todo porque, claro, no hablamos de esta parte ni tampoco hablamos de los recursos que existen pues para apoyar a los embarazos en situaciones de riesgo psicosocial, que los hay, como es, por ejemplo, el hogar de vida que hay en Boadilla. Y bueno, pues sobre todo mucho cariño y mucho apoyo a toda mujer embarazada.
Beatriz, buenas tardes. Soy Javier Hidalgo. Uno de los instantes más emotivos de esta peregrinación por la vida es el momento en que se pone nombre a todos esos hijos no nacidos a causa del aborto. ¿Por qué se hace este gesto?
Bueno, se hace porque en nuestro caso personal, cada uno de nuestros hijos, aunque obviamente no sabíamos su sexo porque se nos fueron al cielo en el primer trimestre, pues tienen su nombre y, bueno, pues son ángeles custodios de nuestros hijos que están en la tierra. Y, bueno, pues nosotros a nivel familiar, pues de nuestros hijos, por supuesto, saben, bueno, que tienen esos hermanos ahí, pues para nosotros es muy significativo el poner un nombre y, bueno, rezar por ellos. Y, bueno, también no solo rezamos por nuestros hijos, rezamos pues por todos los niños que se han ido al cielo durante el embarazo y, bueno, por todas las madres que están embarazadas en situaciones conflictivas, por todas las madres que han abortado de forma voluntaria, para que, bueno, pues Dios les dé la fuerza y la gracia para acercarse a la reconciliación con el Señor. Y luego yo también últimamente digo mucho que hay que rezar por los médicos que de forma directa o indirecta pues tienen relación con el tema del aborto, porque no lo tienen fácil y, bueno, hay mucha presión también a nivel legal, mucho tipo de bueno, pues no, yo creo que no lo tienen claro, no, y creo que hay que rezar muchísimo por los médicos, muchísimo, muchísimo.
En nuestra diócesis de Getafe, ¿existen recursos o apoyos para todas estas personas o estas madres que han sufrido ya un aborto para ayudarles a superar la pérdida?
Sí, hay muchos programas, dependiendo, pues bueno, en cada localidad pues hay un programa diferente. De todas maneras, yo animo a estas mujeres que, por supuesto, aparte de acercarse a sacerdotes, se acerquen a los centros de orientación familiar pues más cercanos, y allí pues ya les podrán orientar acerca de estos recursos, que indudablemente son unos recursos que a nivel terapéutico pues son imprescindibles, pues porque te ayudan a hacer las paces y a sanar la herida esa que tienes en el alma.
Bueno, estoy pensando que a lo mejor quien nos están escuchando, nuestros oyentes, dirán qué tristeza más grande, ¿no?, al hablar de este tema pues tan peliagudo como es el aborto. Sin embargo, mañana también hay un espacio para la alegría, ¿no?, en esta peregrinación por la vida.
Bueno, sí, la verdad es que no es un momento triste, ni muchísimo menos, porque, bueno, lo primero, nos juntamos un montón de personas y un montón de familias, pues que pues para nosotros todo el tema de la defensa de la vida es prioritario, imprescindible, y no se vive en un ambiente de tristeza, ni muchísimo menos. Es una peregrinación, rezas el rosario y bueno, pues una misa preciosísima con una encendida de velas, acompañados de don Joaquín, nuestro obispo, que es siempre un placer, y bueno, pues con las monjitas. Es un momento de alegría, no es un momento de tristeza, todo lo contrario.
Y Beatriz, ¿tú qué consejo le darías a otras personas que hayan podido pasar por esta situación, como la que tú has vivido, perdiendo a un hijo que no ha llegado a ver la luz?
Bueno, pues yo pienso el consejo que le doy a todas las personas, pues cuando viven situaciones que a lo mejor no controlamos, o porque claro, nosotros, bueno, lo hablamos muchas veces a lo mejor con los novios, o a priori tenemos un proyecto de nuestra vida, pero claro, Dios a veces pues nos va llevando por otros caminos en muchas circunstancias. Con esto de la maternidad y la paternidad pues pasa eso, que pues bueno, pues Dios te concede el bien de un hijo en un momento determinado que nazca, y en otro momento pues que se vaya al cielo. Pues yo creo que es aceptar la voluntad de Dios y nunca rebelarse en contra de ella, porque es que lo único que puedes hacer cuando te rebelas es hacerte un mal a ti mismo, agredirte a ti mismo. Entonces, realmente siempre que aceptamos la voluntad de Dios, yo creo que nuestra vida y nuestra familia pues funciona mucho mejor a todos los niveles. Y una situación más pues de la vida, igual que pues bueno, el nacimiento de nuestra última hija, pues que ha sido inesperado, una edad, pues ya somos mayores. Bueno, pues si Dios ha querido mandarnos una niña con síndrome de Down, será porque Él lo quiere y porque es bueno y porque vamos a recoger muchos frutos de tener una hija en estas circunstancias. No hay que darle más vueltas y afrontar y bueno, tomar lo que te viene en la vida como reto, por supuesto, y superarte a ti mismo.
Efectivamente. Recuérdanos para terminar los detalles de este recorrido de la peregrinación por la vida. ¿Qué hora empieza? ¿De dónde se sale?
Empieza a las 11 de la mañana y sale de la Casa de Espiritualidad de las Misioneras Cruzadas. Y a las 12 y cuarto hay una Eucaristía en el monasterio.
Muy bien.
Y todo ello en Cubas de la Sagra.
Ya para terminar, a lo mejor es pedirte que te mojes un poco, pero bueno, ¿tú tienes la sensación, ya que conoces bien el tema, de que políticamente la defensa de la vida pues ha dejado de ser una prioridad?
Bueno, absolutamente, pero es que yo creo que es un problema, pues eso, ¿no? Yo le doy muchas vueltas ya no solo con los políticos, sino lo que os he contado, ¿no? Al tema de los médicos, pues por supuesto yo como médico he hablado con muchos compañeros míos y bueno, uno piensa, bueno, ¿cómo es posible cuando uno ha hecho el juramento hipocrático que supone la defensa de la vida, cómo podemos enredarnos, ¿no?, y colaborar ya no solo provocando abortos, sino pues eso, haciendo pruebas pues para de forma indirecta, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en el fondo es eso, ¿no?, que pues que tenemos una alteración ahí de las ideas del alma, y por eso digo que yo creo que el camino también para salvar toda esta situación a nivel político, a nivel social, a nivel sanitario, pues es muchísima oración, porque cuando hablas con tus compañeros pues no tienen capacidad para razonar ni para ver lo mismo que tú ves, ¿no? Y bueno, pues creo que el camino de salvación es a través de la oración, porque muchas veces a través de la razón pues no se consigue.
Bueno, pues ya lo saben, estamos todos invitados a participar mañana sábado en esta peregrinación por la vida que se va a celebrar en Cubas de la Sagra. Allí les vamos a esperar. Beatriz, muchísimas gracias por tu testimonio, por acercarnos la realidad de quienes habéis sufrido o tenido que sufrir este drama del aborto. Ojalá sirva para que muchos abran los ojos y se den cuenta de lo que supone. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Adiós.
Nosotros seguimos ahora en este espejo, en la sintonía de COPE, con otra historia. Mañana sábado tenemos otra cita importante también en Ciempozuelos. Se trata nada más y nada menos que de una representación de la pasión. Se preguntarán ustedes qué tiene de especial esta representación, ya que en estos días pues hay unas cuantas. Bueno, pues se lo voy a explicar. Se trata de una representación que van a realizar los residentes del centro San Benito Meni, un centro dirigido por las hermanas hospitalarias donde se cuida a enfermos mentales. Y como la historia tiene su aquel, queremos contársela. Y por eso vamos a charlar con la coordinadora y directora de esta gran obra, la hermana hospitalaria Francisca Hernández. Hermana, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes, Paloma. Muchas gracias a ti por este momento.
Bueno, ¿qué tal? ¿Ya está todo preparado? Lo digo porque si la obra es mañana, tendréis el decorado, todo puesto ya, ¿no? ¿El último ensayo?
Pues sí, ya esta mañana estamos dando los últimos pistoletazos a la preparación. Está todo listo, con muchas ganas de que llegue el día 7 mañana por la tarde y ver el anfiteatro lleno, como todos los años, para disfrutar y vivir y que tenga sentido esta pasión. Uh-huh. Los residentes, por supuesto, están muy ilusionados, esperando a que sus familias lleguen para que les vean, porque es una de las cosas que más ilusión les hace. He dicho 7 de la tarde.
Sí,
del
sí,
día 8.
Sí. Sí, 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 de mañana sábado.
Sí, 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 mañana sábado.
Bueno, la verdad es que me llama la atención, y supongo que a nuestros oyentes también, pues el hecho de estas residencias para enfermos mentales, y parece como una cosa muy complicada, ¿no? Pues realizar una obra, el tema de memorizar, los ensayos, los horarios, ¿no? ¿Qué tal?
Sí,
tú que eres la directora,
sí, sí, sí.
Cuéntanos cómo han sido estos preparativos.
Bueno, pues es cierto que es un gran ejercicio de superación y esfuerzo, pero luego es impresionante ver las sorpresas que nos dan cada día, lo que van descubriendo ellos mismos de sus capacidades personales. Y bueno, surgió de una forma pues sencilla y espontánea, queriendo ser un medio y un instrumento que nos ayudara a todos, residentes, profesionales, hermanas, a interiorizar los misterios de la muerte y resurrección de Cristo en este tiempo de Semana Santa.
¿Y cuántos se han apuntado? ¿Cuántos participan? Tú, bueno, tú como directora, y luego también me dices que hay residentes, trabajadores.
Pues sí, se hizo una oferta a residentes, profesionales, voluntarios del centro, y la verdad es que desde el principio hasta ahora ha habido una respuesta positiva y favorable. La participación se hace siempre de forma voluntaria, de manera que cada año pues se les hace de nuevo la oferta para los que estén dispuestos a si quieren continuar o hay alguno que quiera iniciar la obra por primera vez.
Uh-huh. Buenas tardes, hermana. Soy Javier Hidalgo. Le quería preguntar qué partes de la pasión que van a representar han destacado más para que así los espectadores que se acerquen allí puedan saber más o menos lo que se van a encontrar.
Bueno, pues yo diría que toda la pasión completa. Comenzamos con las escenas más alegres, como es la entrada triunfante en Jerusalén con la procesión de los ramos, la cena del Señor. Después continuamos pues con la oración en el huerto, el prendimiento de Jesús, el juicio de Pilatos, la vía dolorosa, muerte y crucifixión del Señor, para terminar luego con la escena pues por excelencia esencial, que es la resurrección del Señor.
Bueno, además, montar esta obra, como digo, pues ya lleváis tiempo ensayando, pues lleva un decorado, unos vestuarios. ¿Quién nos ayuda?
Bueno, somos un equipo multidisciplinar donde cada uno hace su aportación. Pues, por ejemplo, las hermanas mayores colaboran bastante en la confección de los trajes, carpintería haciendo cruces, jardinería, por ejemplo, preparando los ramos para la procesión de entrada, terapia ocupacional con los objetos que necesitamos para la decoración, otros en maquillaje. Y bueno, destacar importante el equipo de pastoral que trabaja con ahínco en esta actividad y estimula y anima todo este proceso.
¿Cuántos años lleváis representando la obra? ¿Lleváis muchos?
Pues mira, este va a ser el número 11.
Ah, pues muchos.
Y sí, y la verdad que es impresionante para todos.
Bueno, ya que hablas de eso, de las impresiones, ¿qué os dicen los espectadores después o qué notáis también en los propios residentes después de la obra o durante los ensayos? ¿Cómo mejoran? ¿Qué comentarios os llegan?
Bueno, los espectadores que después podemos saludar y tal, les impresiona muchísimo toda la obra. Los comentarios son, por supuesto, muy gratificantes, muy satisfactorios en general hacia todos los actores, pues a su interpretación, al guión, la narrativa, teniendo un reconocimiento, desde luego, muy especial para los residentes que llenan de realismo su papel. y es impresionante a los mismos residentes, porque después hacemos una evaluación y cómo expresan cada uno pues sus sentimientos, cómo les ha servido, cómo les ha llegado todo esto. Y la verdad que se establece una dinámica muy bonita entre profesionales, voluntarios y residentes, sin que cuando se está trabajando no se percibe quién es cada cual. Uh-huh. Es un trabajo precioso, de verdad, de integración.
¿Se identifican o les sirve para identificarse la pasión de Cristo con su propio dolor, con su propio sufrimiento? ¿Son capaces de empatizar?
Pues mira, desde siempre la congregación ha tenido unas prioridades muy explícitas desde su fundación en 1881 por San Benito Meni. Él quería que en todos nuestros centros de hermanas hospitalarias se diera una asistencia integral en cuerpo, mente y espíritu. Y bueno, pues todo esto aunado con caridad y ciencia. Entonces, la pasión nació precisamente por los enfermos y para los enfermos. Ellos son el objetivo prioritario. Cómo ayudarlos a descubrir que en Cristo, muerto y resucitado, pues hay razones profundas para mantener viva la esperanza. Sobre todo ellos, en medio de este misterio de su dolor y de su enfermedad, que a veces es tremenda, ¿no? Y esto les motiva muchísimo, les ayuda muchísimo, no solamente a ellos, sino a todos los que trabajamos diariamente con ellos. Y, por supuesto, luego, en medio de todo esto, también hay momentos muy, muy bonitos y divertidos en los ensayos, pero para ellos es una herramienta impresionante para lo cotidiano del día a día y para cómo interiorizar todo este mundo del dolor.
Muy bien. Bueno, hermana, se nos acaba el tiempo. La verdad es que esperamos que vaya, se llene el salón de actos de vuestro centro y que vaya muchísima gente a ver esta representación. Bueno, y gracias no solo por compartir el testimonio, sino también por la magnífica labor que realizáis en el Centro Asistencial Benito Meni en Ciempozuelos. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Os esperamos por aquí. No os va a defraudar, de verdad.
Iremos.
Muchísimas gracias a todos.
Llega el momento de escuchar ahora la propuesta que nos trae Víctor Bustillo.
Mañana sábado se representará en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Valdemoro un auto sacramental basado en la Última Cena. Esta representación, que podrá verse de forma gratuita, empezará a las 8 de la tarde y será una buena forma de prepararse para la Semana Santa. El grupo de teatro Ágase será el encargado de representar el auto sacramental. Se trata de una compañía formada por 25 miembros de la parroquia de la Asunción que desde hace 10 años representa obras de diferente formato y de temática religiosa. Recuerden, mañana a las 8 de la tarde tienen una cita en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Valdemoro con el grupo de teatro Ágase y este auto sacramental sobre la Última Cena.
Pues muchas gracias, Víctor. Ya saben, en Valdemoro también tiene una interesante propuesta para mañana. Nos quedan unos pocos segundos para repasar una noticia de la agenda del fin de semana. Esta noticia nos lleva a Torrejón de Velasco.
Porque en el Teatro Plácido Domingo de Torrejón de Velasco se va a representar mañana sábado la obra Mujer, ¿por qué lloras? Se trata de un recorrido por la pasión de Cristo a través de los ojos de las mujeres de su vida. Y tiene de especial que la producción corre a cargo de un grupo de aficionados al teatro perteneciente a la parroquia de San Esteban Protomártir. La obra empezará a las 7 de la tarde.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Nos quedan ya unos pocos segundos para dar las gracias a Mila Sánchez, que ha estado con nosotros en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. Gonzalo Castillero, Víctor Bustillo, Javier Hidalgo y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y también en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Que tengan una feliz Semana Santa y hasta el viernes ya 21 de abril.